Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Hola, sí. Ah, sí, quería hablar con algún responsable de la radio. No, quería decir que acá Irene Roust y Silvio Ferrer, qué lío que hay. Son dos chicos, parece que tuvieran 10 años. Norma, bueno, si después te ponemos cerquita de Fátima, parece que tuvieran 10 años porque la pasan, pero ¿sabes qué me pone feliz, Norma? Que la pasan bomba. ¿Entendés? La pasan bárbaro.
Y te hacen divertir también.
¿Cómo que no? Irene con su pelo azul, que yo lo digo siempre, Silvio con esos cachetes rosados. Es un genio, bueno, son muy buena gente. Ahí está Rodrigo Lamardo, que es el coordinador de producción y es el que nos alinea a todos. Para que nos portemos bien, Natalia Yubarov en el sonido, en la operación técnica. También está Carla Castelo recorriendo el mundo, Hugo Gullman, que se levanta muy temprano y le mandamos un beso, Marina Schettino, a quien le agradecemos siempre tan buena predisposición, y por supuesto mi compañera Norma Salas, de todas las noches, que no saben cómo atiende a los invitados. Quieren un vasito de agua, un mate, un té, ella siempre tiene todo a mano. Bueno, y recién estábamos contando la historia de un gran artista de Raúl Lavie, y si ustedes pueden introducirse un poco más a averiguar sobre su vida, la verdad que es maravilloso todo lo que ha vivido, y lo escuchábamos, ¿no? Está para cumplir 80 años y además 65 años de carrera, y cuando lo ves plantado en el escenario es fabuloso. Y yo decía, no solo por el virtuosismo, sino también por esa manera de interpretar las canciones, de sentirlas, de que a uno lo hagan vibrar, y eso es lo que uno ve en un artista. Pero en el transcurso de todo eso yo le preguntaba cómo se hacía para mantener durante los años esa voz, ¿no? Y ese espíritu. Y él me decía que se había criado con un tío también que le hacía hacer mucho deporte. Y cada vez que hablamos del deporte, no podemos hablar más que de los beneficios, porque no solamente sirven para estar bien físicamente, sino que además sirven socialmente. El deporte, como el arte, a mi criterio, tiene que ver con encontrarnos en algo en común, más allá de dónde provengamos. Y eso es maravilloso. Y he escuchado de mucha gente que utiliza ese medio, en el buen sentido de la palabra utilizar, para unir a personas, hacerlas sentir mucho más confortables en esta vida, que a veces es un poco más difícil, a veces algunos tenemos la vida un poco más fácil, otros un poco más difícil, algunos tenemos que sortear determinados obstáculos, como les pasa, y nos pasa muchas veces, particularmente a las mujeres. Así que le voy a dar la bienvenida a los integrantes de una ONG, que se llama Martín Almaraz, es el presidente de la ONG, Paula Correa es la representante de Relaciones Institucionales, ahora ella nos va a decir exactamente qué es lo que hace Puente Posible, esta ONG, y Fátima Cardoso, que es una jovencita. ¿Cuántos años tenés, Fátima?
20.
Bueno, bienvenidos a los tres.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno,
gracias.
Puente Posible, decíamos, es una ONG. Sí, Martín, me decías, acaba de hablar el presidente.
Le agradezco.
No, por favor, bienvenidos, bueno.
Gracias en serio por esta oportunidad, estamos muy contentos, sorprendidos con el estudio que tienen, es re lindo todo esto. Y nada, nuestra experiencia de casi 10 años, el próximo año ya cumplimos una década con este trabajo, y que se trata de inclusión social a través del deporte. Usamos el deporte como un disparador para generar nuevas alternativas de vida, nuevos proyectos de vida para chicas y adolescentes en barrios muy populares.
Sabía de eso, pero también sé que a veces no se tienen solamente dificultades económicas, ¿no? Sino que a veces uno está transitando por una situación difícil en la vida, y ustedes también tienden una mano para eso, Paula.
Sí, totalmente. Nosotros, la particularidad que tiene esta ONG, el Puente Posible, es que trabajamos desde adentro de los barrios más vulnerables. Y algo único es que trabajamos sobre todo con las mujeres. Entramos a los barrios y la mujer en estos barrios generalmente se queda en la casa, no hace un deporte, cuida a los demás, se queda en las sombras cuidando a los demás. Entonces la propuesta esta es romper un montón de estigmas con un deporte que es el hockey, que es un deporte elitista, y las invitamos a participar de este programa. que es un programa deportivo, de entrenamiento, que implica sacrificio, entrega, juego en equipo, se aprenden todos los valores de un deporte, la vida sana, y además tenemos talleres educativos de violencia de género, un montón de situaciones y circunstancias que estas chicas pasan. Empezó Martina ya hace 10 años en una plaza con 4 chiquitas y hoy por hoy son 1.500 chicas acá en el conurbano sur, en 30 barrios y con chiquitas entre 4 años a 20 y pico, chicas que por ahí empezaron a los 4 años y hoy por hoy, o a los 8 años y hoy por hoy son entrenadoras que tienen ejemplos
que han
de
pasado prácticamente su vida, ¿no? Practicando el deporte y uniéndose a otras chicas.
Que descubrieron en el Puente Posible un lugar de encuentro donde sociabilizar, donde contar sus penas, donde se dieron cuenta que por ahí no solamente ellas tenían un problema, como hay muchos gente de bajos recursos. Generalmente son familias que traen una historia y en el puente encuentran un lugar de diversión, de deporte, de vida sana, de poder contar sus problemas. Entonces nosotros atravesamos con el palo de hockey, se transforma en un elemento, en una herramienta.
Un sostén también, ¿no?
Total. En un símbolo de empoderamiento de la mujer que hoy por hoy está tan en boga, pero es verdad, porque la mujer es la que, yo siempre digo, la mujer es la que queda en los barrios. El hombre, generalmente, o muchas veces, se va. Pero la mujer es la que se queda a cargo de su familia, es la que sustenta, es la semilla de los barrios.
Me encanta el nombre, ¿no? El Puente Posible. Esto de el puente que tiene que ver con los lazos, con unir, y además de la posibilidad, esto de tener
una
esperanza.
Historia increíble.
¿No? Contame.
Pasó así, en simultáneo con la tarea que empezamos a desarrollar en los barrios, de trabajar con las chicas, estábamos haciendo un voluntariado en la cárcel, donde nos empezamos a trabajar con mujeres en situación de encierro. Entonces, daba mucha curiosidad a las mujeres de saber de cómo se iba desarrollando esta actividad en los barrios. Uh-huh. Y siempre como que preguntaban, ¿y fueron a jugar algún partido? ¿Ganaron? Había como mucha curiosidad de seguir las alternativas de lo que venía pasando en el barrio.
Y además imagino que pensarían que era la vida de otros, ¿no?
Claro.
Que ellos no podían formar parte de eso.
Y entonces empezamos a jugar hockey en la cárcel.
Mirá.
Cuando empezamos a jugar hockey en la cárcel, surgió el primer torneo y nos pasó que las chicas no tenían camisetas. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
Contame, Fátima, un poquito y ahora sigue Martín, decime.
Y bueno, nada, después de ese, yo más o menos en ese entonces todavía no estaba en lo que era la ONG, todavía no conocía, tiene varios años ya, 10 años. Y nada, después las mujeres de la cárcel nos hacían todo el equipo, todas las camisetas,
ellas
las
diseñaban. Ah, mirá.
Diseñaban para nosotras que ya teníamos torneos y jugábamos partidos entre los mismos clubes dentro de la misma ONG. Y las mujeres de ahí nos hacían todo el equipo.
Claro, las camisetas eran hechas en la cárcel. Y entonces, para justificar el trabajo en la cárcel, el servicio nos pedía que escribiéramos un proyecto de cómo iba a ser la articulación, para qué ellas iban a hacer esto, claro, cuál era la justificación teórica de esto. Y bueno, cuando hubo que poner el título, apareció el proyecto a último momento, pero sin título. Y hubo que ponerle un título ahí, agregar la hoja con la carátula del proyecto, y a una compañera mía de sociología se le ocurrió El Puente Posible.
Es maravilloso, ¿eh? Porque lo sintetiza todo y creo que no ha sido casual que se dé este nombre, porque evidentemente es posible, vos decís que ahora ya hay 1.500 chicas.
1.500 chicas y además son como 500, un poco más, estamos en 3 provincias del interior, en Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, también en barrios vulnerables, y no seguimos creciendo porque el programa funciona y como da resultados, vienen de otros barrios del conurbano y del interior constantemente a decirnos ¿cómo hacemos para expandirnos en este momento?
¿Cómo se enteran, por ejemplo, las chicas? Suponete que hay chicas que quieren formar parte de la ONG, que tiene o quieren salir de una situación, te están escuchando ahora en su casa, quieren salir de una situación compleja, y tienen ganas de hacer un deporte, encontrarse con otras chicas. ¿Cómo se contactan con ustedes?
Bien, tenemos una página que es www.elpuenteposible.org, de organización.ar. También con el mismo nombre nos encuentran en Facebook. Generalmente la comunicación es a través de las redes sociales. Claro. Tenemos Twitter, estamos empezando con Instagram. De esa manera se comunican con nosotros. Y
en el barrio es el boca a boca. Las chicas que se avisan unas a otras que...
Además las deben ver entrar y salir con el equipo de hockey, claro. Y deben generar muchísima curiosidad también, ¿no? Bueno, sé que han estudiado muchas chicas que por ahí no tenían esa esperanza de poder salir y armar una carrera. Muchas veces hace falta esto que yo digo, ¿no? Esa mano que te diga, sí, ¿por qué no? ¿Por qué tenés posibilidades de hacerlo? Pero a veces alguien te tiene que extender la mano o darte un empujoncito para hacerlo, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que somos justamente el puente entre el barrio y el sistema.
Claro.
Hay mucha gente que o que ignora o que está fuera del sistema, sinceramente, que está abocada a los problemas del día a día,
claro.
Y porque son gente de bajos recursos. Entonces, con esta propuesta nosotros les ofrecemos a las chicas, además de los talleres educativos, becas para la universidad, becas deportivas con grandes clubes como Lanús, San Lorenzo, yeah. Racing. Hay varias chicas becadas que están entrenando en ligas grandes y también becas universitarias. Fátima, por ejemplo, que comenzó... ¿A qué edad comenzaste?
Más o menos a los 15 años.
15, y ahora tenés 20.
Y ahora ya tengo 20.
Y contame un poco de tu historia, Fátima.
Y bueno, yo viajaba para... Un día paso con el colectivo.
¿A dónde ibas?
No me acuerdo bien, pero sí me acuerdo patente que pasé por una cancha que necesitaba muchos arreglos y vi a un grupo de nenas que estaban jugando con un palo. No tenía ni idea de lo que era el hockey. Mm. O sea, no es algo normal que las nenas estén haciendo un deporte así como los varones el fútbol. Entonces estaba con mi hermana y me dice, ¿por qué no bajamos a ver? Bueno, dale, le digo. Cuando bajo, me entero que era un grupo de nenas que estaban haciendo hockey, pero no tenía ni idea que se trataba de una ONG. Y nada, entonces nos anotamos. Justo teníamos nuestro documento ahí. Bueno, nos anotaron, hicimos el examen médico. Y así arranqué ahí en Villa Amelia, que es uno de los barrios que hasta hoy sigue. Y nada, empecé a entrenar. Y empezar...
¿Qué cambió en vos a partir de ese momento en que descubriste el deporte, que empezaste a entrenar?
Muchas cosas.
¿Por ejemplo?
Y la sociabilidad, por ejemplo. Estaba todo el tiempo en mi casa, más que nada por una situación mía, ¿no? Por lo que yo había pasado. No era...
¿Quieres contarlo?
Sí, yo tengo padres adoptivos, unos tutores con los que viví hasta ahora, ¿no? Llego ahí cuando tengo 11 años porque sufrí de abuso sexual. Yo estaba con mi mamá y ella estaba en pareja, fue por medio de mi padrastro y bueno, mi mamá no me creía. Entonces, Flor, que es mi hermana de corazón, para mí es mi hermana, yo la conocí a ella en el colegio y bueno, nada, iba todo el tiempo a la casa y me encariñé mucho con los padres y los padres conmigo. Entonces yo le cuento a ellos mi situación porque venía sufriendo esto desde los 9 años hasta los 11 que pude hablar y alguien me escuchó y me pudo ayudar.
¿Fue esta familia, la familia de Flor?
Fue esta familia, sí. Sí. Entonces ellos iniciaron todos los papeles legales y demás, que costó mucho porque no tenía ningún parentesco con ellos. Ellos simplemente eran los padres de mi mejor amiga en ese entonces y bueno, nada, por suerte le pudieron dar a ellos... pudieron ser mis tutores, le dieron la tutela a ellos. Y bueno, nada, con Flor conozco lo que es el hockey y ahí empezó algo re loco. Nos habían dicho, tenés que venir una hora antes para los talleres. Bueno, genial. Voy y descubro eso de que venían chicas de la UBA y daban talleres de muchas cosas, de educación sexual y demás. Son distintas temáticas que se dividen entre infantiles, intermedias y juveniles. Uh-huh. Y bueno, ahí fue que yo pude contar mi caso y me ayudaron mucho, mucha contención psicológica también.
Claro.
y empecé a tener amistades, partidos y me metí mucho en lo que era el deporte. Y ahí fui creciendo con la ONG, me metí mucho, mucho, porque ahí fue como que me pude desenvolver, pude sacar todo eso que yo tenía adentro y nada, me cambió mucho en muchas cosas. Martín en ese entonces, no me voy a olvidar nunca la cara de él, porque yo cuento esto en un taller y muchas nenas no cuentan los problemas que vienen desde la familia. Hay nenas que... A mí me gustaba mucho porque se volvía cada vez más interesante. Porque arrancamos en una cancha que ahora ya es una cancha, después de los años, una cancha con todo lo que se necesita para seguir entrenando, que aún le falta todavía porque fue mucha lucha. Y nada, empezamos a tener torneos, partidos, empezamos a salir, teníamos que ir en micros, todo, muchas chicas, muchas, muchas. Empezamos a conocer mucha gente, conocimos a las leonas. Entonces era como que a mí me gustaba mucho. Y
había una vida distinta, ¿no?
Sí, había nenas que estaban en la calle totalmente, ¿no? Y para pasar el tiempo, entonces nosotras recorríamos y hablábamos con nenas en los barrios. Y les decíamos si no querían ir a hacer hockey, y habían juegos, y les dábamos meriendas, y las ayudábamos mucho en la contención psicológica, más que nada, porque muchas nenas no hablan. Hasta que una no habla, es como que tienen ese miedo de no contar muchas cosas que tienen guardado adentro.
A veces se naturaliza esa situación, ¿no? Cuando uno es chico y no sabe, sí, piensa que eso es parte de lo que los adultos le dan como algo que es de la familia.
Realidad.
Sí. Una realidad de todos los
algo
días.
Algo como normal, lo toman como claro, algo normal. Porque claro, lo viven a diario en su propia casa, con su misma familia. Entonces, cuando yo cuento lo que a mí me había pasado, bueno, ya venía con psicólogos y demás, y también la ONG me pusieron unos psicólogos también que tenía charlas, yo individual con esas personas, con esos profesionales, y eso me ayudó mucho también a desenvolverme. Entonces, yo quería ayudar a otras nenas, claro, que también...
Sabías lo que se sentía, además,
sí,
¿no?
Y entonces yo les decía a todas, cuando yo cuento lo mío, yo les decía a todas que no se tenían que callar, que tienen que hablar y que nosotros los vamos a ayudar.
Qué interesante, Paula, y ahora Martín, me vas a contar esa cara que dice que pusiste, Fátima, porque pensaba que uno como adulto, cuando no ha vivido una situación como la de Fátima, lo puede contar desde afuera, desde el conocimiento, si es un profesional de la psicología o si conoce cómo actuar en esos casos extremos, pero que ella lo pueda contar en primera persona, transmitirlo, primero sacárselo, ¿no?, sacar ese dolor, pero además poder ayudar a otras chicas sabiendo lo que se siente, ¿no?, eso tan tan desgarrador a veces.
Ella se transformó dentro de la ONG en un puente más, y eso es lo maravilloso de este programa.
Claro.
Porque se transformó en un ejemplo, y además en una entrenadora después, y ahora nos va a ayudar también con los talleres. Descubrió su vocación.
Sí.
Ahora quiere estudiar en la Universidad de Lanús. Estamos buscando becas para ella.
Si alguien está escuchando de la Universidad de Lanús, pedí, Paula, porque uno nunca sabe, sí, ¿viste?, a quién puede llegar, sobre sí, todo con una historia como la de Fátima, que creo que merece, con todo lo que está empujando, ¿no?, y con todo lo que está tratando de hacer, merece que alguien levante el teléfono y se lo diga, ¿no?
Totalmente, sobre todo porque nuestra ONG es independiente.
No tiene ayuda del Estado.
No tenemos ayuda del Estado, no estamos dentro de un programa formal, es todo autogestionado y nos cuesta muchísimo esfuerzo. Ahora todo el tema de becas, de talleres, etcétera, necesitamos ayuda desde que entren a la página y está absolutamente transparente, todo lo que entra lo usamos para las chicas porque las necesidades son infinitas. Nosotros les damos merienda, les damos todos los materiales, claro, les damos entrenamiento, es todo con voluntariado y es muy difícil sostener esa estructura,
claro, claro,
sin una ayuda del Estado, que venimos golpeando puertas pero todavía no nos la...
Vamos,
no
aparece la ayuda constante,
sí,
que es quizás la que puede cambiar el paradigma de la ONG. Nada, yo recién recordaba todos esos momentos porque con Fátima vivimos miles de cosas, igual que con Florencia. La verdad que yo estoy transcurriendo como el tercer ciclo dentro de la ONG. es como el primero que es de inicio, de desarrollo, y ahora estoy cruzando este ciclo, tercer ciclo que yo digo de ir cerrando etapas, ¿no? Y la verdad que yo con Fátima compartimos el primer viaje al interior del país, que elegimos volver, yo digo volver, pero en realidad no es volver. Fuimos al pueblo natal de mi bisabuela.
Mirá.
A llevar hockey. Y todo lo lindo que me pasó ahí, de reencontrarme con tanta gente que parecía que me conocía, en realidad no me había visto nunca.
Es verdad, era increíble como nos recibieron en ese momento, era, aparte que no tenía ni idea de lo que era el hockey.
Claro, pero además es así, ¿viste? Uno piensa que todo, sí. Siempre digo que esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? El abrirte las puertas, el abrirte los brazos, pero bueno, ¿en qué nos hemos transformado, no? Y lo pienso cuando te miro a los ojos, Fátima, ¿no? ¿En qué nos hemos transformado? Inclusive algunos adultos. Martín, ¿y qué te pasó cuando escuchaste el relato de Fátima?
Ella dice que yo puse no sé qué cara.
Así como, no sé si hasta ese entonces será que alguien había contado algo así o no, pero Martín quedó así como helado, ¿no? Y las chicas también.
Claro.
Era como, wow, porque a raíz de eso saltaron un montón de casos más.
Claro.
Y de nenas más chicas y que sufrían de su propio papá o violencia en la casa, un montón de cosas. En las que en una, Martín, como que tenés que estar preparado para escuchar algunas cosas. Las nenas no hablaban. Entonces, por ahí al ver a otra nena de su misma edad o más o menos de su edad hablar y contar algo tan natural y es muy difícil, es como que empezaron a contar.
Claro.
Y como que tenés que estar preparado para escuchar algunas cosas.
A mí lo que me sorprendió de Fátima es que me sorprendió que fuera ella porque era las pibas que más me acompañaba y era la que yo sentía como con más fortalezas o con más desarrollo. Sí lo esperaba de otras. Y que
yo, a las que por ahí veías más vulnerables.
Claro, y aparte me lo esperaba y tenía esa sensación de que más tarde o más temprano lo iban a decir.
Sí.
Y que tenían cosas para decir, pero no de Fátima, porque Fátima... en ese momento que teníamos el barrio más difícil de la ONG era ese, porque estaba para atrás, porque nos tiraban las paredes,
sí.
las chicas levantaban las paredes,
sí,
con ladrillos, y nos tiraban las paredes.
Los vecinos venían y rompían todo.
Nos robaban los ladrillos.
Todos los materiales, que costó después un montón conseguir eso.
Y pasaba que era como, yo decía, pero... Porque bueno, yo también tuve una infancia terrible, crecí como con muchas necesidades, pero estuve mucho más contenido por mis viejos.
Claro.
Y como que era natural para mí hacer trabajos solidarios o desarrollos solidarios porque era como lo que hacía mi familia.
Claro, pero no te imaginabas que dentro de esas historias, más allá de la vulnerabilidad económica, había tanta vulnerabilidad emocional,
claro,
¿no?
Claro, era como fue fuerte porque yo venía como de una etapa también muy complicada y cuando entré a la cárcel me encontré con otras historias y en el barrio era muchas más historias y encima por pibas muy chiquitas y encima teníamos todo el contexto de que te derribaban las paredes, de que te amenazaban, de que te perseguían por estar llevando un deporte, porque en definitiva estábamos jugando.
Sí.
Y vos pensás, María, que estas historias ocurren hoy por hoy. Nosotros nos enfrentamos todos los días a situaciones de estas chiquitas constantemente. Así que es increíble que el Estado no esté ahí, ¿no es cierto? Que somos una ONG particular, que estamos asistiendo a la sociedad.
¿Sabes qué? A mí me sorprende día a día cuántas personas que hacen tanto desde el anonimato, en el sentido que no están todo el tiempo mediáticamente hablando, y hace falta tan poco, ¿no?, para acompañarlos, porque ya está, puesto el cuerpo ahí, ¿no?, puesto el esfuerzo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de esto, tenemos algunos minutitos más, y al final yo sé que ustedes tienen un presidente que se llama Martín, que es quien estaba relatando después. Ay, me mira, y me dice, a mí a futuro me gustaría cantar tango, y vamos a lanzar su carrera artística en el día de hoy, porque también este programa es una especie de puente posible. ¿Quién te dice que no es el puente para que el día de mañana Martín con su tango haga shows a beneficio
y nos salve, y nos salve.
Uno nunca sabe, bien, se transforma en un mini Raúl Lavie.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música.
El INAMU trabaja para que tengamos más producción, más difusión y más distribución de música, nacional.
Mejor circulación de música en vivo
y mejor formación integral para tu trabajo.
Informate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar. Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y todos los sábados en Soy Nacional,
de 19 a 21 horas,
te vas a encontrar con la música que querés escuchar, con la música que no te querés olvidar y con la música que todavía no conociste.
Espacio cedido a Izquierda y Frente por el Socialismo.
Las mujeres estamos haciendo historia. Salimos a las calles a exigir ni una menos. Vamos con las rojas y que ganemos las mujeres.
En Provincia de Buenos Aires, vota Manuela Castañeira, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Izquierda y Frente por el Socialismo. Lista 504, Unidad de la Izquierda.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos. Lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. No los dejemos con la duda.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
No aflojé cuando nadie mejoraba las rutas.
Vamos a aflojar ahora que juntos somos un equipo que está poniendo el corazón para cambiar la provincia. Sigamos juntos para darle más fuerza al equipo que hacemos entre todos. Este domingo, no aflojemos. Te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Juntos es posible.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Cambiando juntos. Lista 508.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la noche, 53 minutos.
Nos escuchás también en San Juan,
por AM910.
Movimiento Amplio de Trabajadores y Jubilados, Matraju, Provincia de Buenos Aires. Osvaldo Héctor Marcos, diputado nacional, lista 268.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Espacio cedido al Frente Patriota Bandera Vecinal. Alejandro Biondini, diputado nacional por Provincia de Buenos Aires. Vota lista 505. Lista conducción a Frente Patriota Bandera Vecinal.
El primer programa del fin de semana, Historia de Nuestra Historia, los sábados de 0 a 1. Soy Felipe Piña.
Soy Roberto Martínez.
Los esperamos entonces todos los sábados de 0 a 1, noche del viernes, aquí en Nacional.
La radio de todos.
Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Cumplir con los que todos los días cumplen. Cumplir con los que siempre cumplieron. Cumplir con los que no pueden cumplir. Cumplir con tu gente. Cumplir con la ley. Cumplir con la palabra. Cumplir con tu país. Randazzo va a cumplir porque cumplió. Cumplir, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista, cumplir, letra R, precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Hola, ¿cómo les va? Soy David Blaustein, soy el responsable de Manivela, que va los domingos de 2 a 3 de la mañana, un programa dedicado a nuestro cine, a su historia, a su memoria, a su identidad, por AM870, la radio de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
Para fortalecer la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud, necesitamos más Frente de Izquierda en el Congreso.
En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, diputado nacional. Frente de Izquierda, lista 510.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¡Es un mancebo superficial, ignorante y aturdido!
Medida por medida, de William Shakespeare.
No, no sabéis lo que decís.
Sí. Con un elenco de primeros actores.
¡Os conocerá mejor! Si puedo vivir bastante para comunicarle vuestro pensamiento.
¡Hacedlo!
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Qué te puedo contar que vos ya no sepas? En menos de 2 años, el gas, la luz y el agua ya son impagables. El precio de los alimentos, por las nubes. Vos ya sabés qué es lo que nos está pasando, porque lo ves, lo vivís y lo sufrís. Para frenar el ajuste, tu voz es tu voto.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires, Lista 503, Unidad Ciudadana.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, ya ustedes pueden empezar a conectarse con el Puente Posible, con esta ONG que la verdad trabaja tan bien y ayuda a tantas chicas. La verdad, una historia de vida muy dura, pero la verdad que nos deja una enseñanza enorme, porque te agradezco mucho, Fátima, que hayas contado esta historia, que seguramente ha sido muy dolorosa para vos, pero que con tu testimonio puedes ayudar a tantas chicas. Te agradezco de corazón, no, en serio.
Gracias,
Gracias, tesoro.
La verdad es que... Nada, tienen que hablar y fue lo que a mí me permitió seguir muchas cosas. Una de ellas es terminar el colegio a tiempo y bueno, ahora que voy a seguir la carrera de trabajo social porque descubrí que lo que yo quiero es ayudar a todas las personas que lo necesitan.
Gracias, mi amor. Muchísimas gracias de corazón. Norma, tenemos un par de mensajitos.
Sí, así es, María. Hermoso el tema, especial para estos días. Un abrazo de oso para todos, en especial para María y para todo el equipo, por supuesto. Lo dice Mabel Teira, que
Mabel, siempre está el abrazo, presente. Gracias. Te queremos muchísimo, te quiero mucho y gracias por todo. Sí.
Y Elida de Belgrano, un lujo, María, comunicarte con Raúl Lavie. Así que, bueno, acá está disfrutando de tu programa, sí, como siempre. Lindo, Raúl. Querida Elida.
Gracias, Elida.
También, por último, acá. Hola, María, cuento con vos. Va el saludo del taller de poesía del Hospital Moyano.
Bueno, un abrazo a todos los del taller de poesía. A ver cuándo vienen, ¿eh? Están súper invitados, así que después vamos a hacer el contacto con ustedes. Paulita Correa, gracias por este trabajo inmenso que haces.
No, gracias a vos, gracias a todo tu equipo por ayudarnos a difundir esto. Y bueno, como yo digo, entren a la página... es totalmente transparente, necesitamos que nos ayuden con fondos, por ahí 100 pesos por mes en un sistema de débito automático, y pueden cambiar la vida de muchísimas chiquitas.
Gracias, gracias, porque esto salva a muchas chicas, ayuda a muchas chicas y les damos esperanza para que tengan un futuro. Bueno, el presidente de la ONG, no lo voy a hacer hablar porque lo voy a hacer cantar, como sucede a veces con algunos de nuestros entrevistados. Lanzamos la carrera hoy de Martín Almaraz, presidente de la ONG, el Puente Posible. Este programa se transforma en un puente posible para lanzar la carrera de Martín, acompañado por mi compañera Norma Salas, en este último minuto de Cuento con Vos. Contá conmigo porque yo sé que cuento con vos, Martín. Este vals.
Treinta tardes conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando cada puerta, ¿pa' qué lo buscaré? Callecita sombreada de poesía, nos vieron un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
¡Bravo!
cosa, escuchame una cosa. Perdón. Si vos estás del otro lado y tenés un bar de tango, sabés que tenés que ponerte en contacto con Martina Almaraz. Rápido, rápido, de vuelta la dirección de la página y nos vamos.
www.elpuenteposible.org.ar.
Gracias a ustedes por acompañarnos.
Quiero agradecer, último cierre. Quiero agradecerle.
Ya cantaste, ¿qué más?
Quiero agradecerle a las entrenadoras, a sí. Los referentes, a la comunidad de padres que nos acompaña. A la gente, bueno, de institucionales de Loma de Zamora que nos acompañan con camisetas, que fue una ayuda tremenda. Y ahora estamos esperando los trofeos para este año, que por favor no nos olviden. Así que un saludo también para la gente de Guillermo y Emiliano de Institucionales de Lomas.
Gracias, Martina, vos también. Fati, de vuelta, te abrazo fuerte. Bueno, y a vos que estás del otro lado, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Buenas noches.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional.